Baile. Solo por W Radio 96.9.
Oye, deberíamos haber puesto música de violines, porque está fuerte el tema.
Muy.
Oigan bien esto, cuentavientes. Cuando el perdón no alcanza, que no siempre alcanza. ¿Y cuál es la lógica de tocar este tema hoy, Mario?
Sí, ¿cómo están, cuentavientes? Marta, Rebe, ¿cómo están todos? Pues efectivamente, porque, mira, al perdón le hemos atribuido, pobrecito el perdón, como poderes mágicos, poderes sanadores, que es como si decir, si ya me perdonaste, ya tenemos que estar bien, como que no pasa nada, y si ya te perdoné, en ese momento tengo que sentirme automáticamente liberado de lo que estaba sintiendo. ¿Y saben qué? Si somos realistas, sabemos que no es cierto. Sabemos que una cosa es perdonar y otra cosa es si se puede seguir viviendo en una relación, por ejemplo, donde nos han lastimado. Porque perdonar es una declaración, es esto, es decir, te perdono, ándale pues, te perdono. Pero eso solo lo único que refleja es una intención, mi intención de que hay dos tipos de perdón, el perdón que libera y el perdón que repara. El perdón que libera es ese que te digo, ¿sabes qué? Te perdono porque yo ya no quiero andar cargando esto. Ahí nos vemos. Sí, hombre, sí, te perdono, pero ya no quiero estar cerca de ti. Ya nuestra relación no va a ser la misma o ya no quiero tener una relación contigo. Ese es el perdón que libera. Esta declaración donde se busca para uno ya no andar llevando a cuestas aquello que el otro nos hace o que nos pueda volver a lastimar, sobre todo eso es muy importante. Entonces, este perdón se dice y uno toma distancia del otro. Pero el perdón que repara es un poquito más complejo, porque el perdón que repara, si bien es cierto que también de alguna manera puede tener como intención liberarnos, su propósito fundamental es justo eso, reparar una relación que ha quedado rota, que ha quedado lastimada porque alguien metió la pata, uno, los dos, pero generalmente uno con el otro. Entonces el perdón que repara es este perdón que dice, bueno, está bien, te perdono para yo sentirme más libre, pero también porque quiero darte la oportunidad de ver qué vas a hacer con esto, cómo va a ser nuestra relación aquí en adelante. A ver si claro. Le vas a echar ganitas al asunto. Claro.
A ver si puedes componer. Pero es muy fuerte lo que acaba de decir Mario. Sí es cierto que le atribuimos al perdón poderes mágicos y curativos. Y que cuando alguien te diga perdón, ahora sí que borrón y cuenta nueva. Y el perdón es más complejo, es mucho más complejo que eso. Mucho para más. Quien lo da y para quien lo recibe.
Sí, porque hay que ver si alcanza. Miren, ¿por qué decimos que cuando el perdón no alcanza? Porque el perdón alcanza para lo que alcanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que si es el perdón que libera, pues te alcanzará, si acaso, para liberarte del resentimiento del otro. Pero el perdón que repara, pues ahí es solo el inicio. Miren, esto es como las bodas. El perdón es como el día de la boda. Ajá, todo mundo felicita a los novios, todo mundo les da alegrías y parabienes, pero es que los felicitan como si ya hubieran llegado al final de un maratón, como si ya les fueran a dar el premio por haber concluido una carrera. No, el matrimonio es un inicio, están empezando. Entonces, para nosotros, en nuestro caso de este ejemplo, el decirte perdono es justamente eso, el inicio de un proceso por el cual ni tú ni yo habíamos pasado antes, porque ni tú ni yo antes habíamos caído en este momento de afectación de nuestra relación, y tenemos que ver todavía si acabamos la carrera. Miren, igual es el ejemplo de los maratones, efectivamente, ¿no? Hay personas que dicen, no, hombre, yo corro todos los maratones. Ajá, pero nunca llegas a la meta. O sea, pues sí, yo también puedo inscribirme en un maratón a la hora del banderazo de salida, correr 100 metros y después salirme y decir que ya corrí un maratón. Sí, cualquiera puede hacer eso, pero terminarlo, llegar a la meta, aunque sea después de 4 o 5 horas, eso no todo mundo lo hace. Entonces, el perdón es lo mismo, es el punto de partida, el punto de salida, y eso no es sencillo. Y les voy a decir por qué, cuentavientes. Porque hay un elemento, y esto es lo que hablaba Marta, ¿qué hace tan complejo de pronto al perdón? Y digo que es complejo porque cuando son faltas menores, a lo mejor que me pisaste sin querer, o te comiste mi yogur que había dejado ahí guardado, pues generalmente no es tan difícil perdonar ese tipo de cosas. Sobre todo, ¿saben cuándo? No es tan difícil. Cuando ves que el otro reconoce que metió la pata. cuando el otro te dice, perdóname, no te vi de verdad, no fue mi intención pisarte. Cuando el otro dice, ay, no, es que yo vi el yogur y pensé que ya no lo quería nadie, entonces yo me lo comí, no sabía que era tuyo, discúlpame, perdóname, de verdad que no sabía. Pero qué diferente es cuando el otro dice, sí te pisé, ¿para qué te me atraviesas? O qué difícil es cuando el otro dice, pues si no quieres que me toma tu yogur, ponle un letrero, haz tu inventario, cómprate tu refrigerador. Eso cuesta mucho trabajo perdonar, porque ¿qué me está diciendo el otro? Que además de que me lastimó, ahora yo tengo la culpa, ahora yo soy el bruto por haberme atravesado, o parece que tengo que etiquetar la comida con mi nombre, ¿no? Ahora casi okay. Como en épocas de guerra.
La palabra más famosa del 2019 en este programa, que era accountability. La exacto. Gente que no se vuelve accountable por lo que hace, es imposible de perdonarla.
Claro.
Oye, ahora, primo hermano, ¿qué tal esta, cuentavientes? Bueno, te pido perdón si algo hice que te lastimó. No, güey, no es así.
Exacto. Por lo que haya yo hecho. No, ¿cómo?
Sí, les digo que un día estaba, les cuento una historia, que un día estaba yo en la calle antes, ahora sí que aquí el mundo es antes de la pandemia o después de la pandemia, ¿no? Es AP o DP. Pero bueno, estaba yo antes de la pandemia caminando por un parque y de pronto unos niños corriendo, entonces una niña agarra al niño y lo abraza y no lo suelta, el niño, suéltame, suéltame, dice, no, hasta que me perdones, y el niño le dice, ¿por qué? Por lo que te voy a hacer ahorita. Bueno, está bien difícil, ¿no? ¿Cómo que perdóname? Claro. Por lo que te voy a hacer, mejor no me lo hagas y no tengo que perdonarte. Entonces, a veces caemos en esos juegos de perdóname por lo que sea, ay, bueno, ya, o qué difícil, qué trabajo cuesta, cuentavientes, cuando la persona que te pide perdón te dice, ay, bueno, ya, perdóname tú, no es para tanto, somos humanos, además ni te pasó nada, además ni te afectó, ya te dije que no lo voy a volver a hacer. Es decir, te empiezan a voltear la tortilla de modo de que tú eres la persona mala, tú eres quien no quiere perdonar, porque, pues, obviamente, si yo te lastimé, yo soy el juez que dice, no fue para tanto, lo que pasa es que te gusta exagerar, nada más fueron unos besitos inofensivos, unos besitos no se le niegan a nadie. Oye, pero era mi mejor amiga, por eso, pues hasta había hasta más confianza, ¿ves? Malo que hubiera sido una desconocida. Entonces, en ese momento, ya uno dice, espérate, está bien difícil que te perdone. ¿Qué tienen en común, cuentavientes, estos ejemplos que acabamos de dar? El del pisotón, el del yogur en el refrigerador, esto que dice Marta de, ay, ya, perdóname por lo que te haya hecho. ¿Qué tienen en común esos ejemplos? El común denominador es la falta de conciencia de la persona acerca de lo que hizo y de la claro. dimensión, no solamente de lo que te hizo, sino del nivel de que te pudo haber lastimado. ¿Y claro. cómo entonces tú puedes perdonar realmente a una persona que no tiene idea qué te lastima, que no tiene la dimensión de lo que es importante para ti? Vamos, que no le importa lo que tú sientes, solamente le importa ser perdonado o perdonada. Y estas son las personas que te están presionando para que las perdones. Ándale, ya perdóname, mira, es un error, la carne es débil, fue sin querer, ya te dije, ves cómo eres resentido. Son personas que te presionan y te presionan y te presionan para hacerte sentir mal por no perdonarlos. Tanto que algunas personas ceden y dicen, bueno, ándale, pues, está bien. No, pero y todavía se ponen roñas, ¿no? No me has perdonado bien. Ve la cara que tienes. No, eso no está bien. No,
a ver, una sonrisa.
Exacto, ándale. Sí. A ver, no, dame un beso. A ver,
para que... Me dijeron, me dieron la mano y me dijeron, ahí va mi disculpa, pero estoy seguro que en absoluto te falté en nada.
Ándale.
Digo, okay. No.
O sea, esa es buenísima.
Perdón, imagínate.
Esa es buenísima. Entonces, si una persona que te lastimó, que tú sabes que te lastimó, o al menos no ha aclarado el asunto, porque no lo aclara, no lo reconoce, ¿cómo te voy a aclarar algo que no reconozco que hice? Bueno, eso hace que digas, a ver, espérame, a mí se me hace que no, y si ni te cuenta te diste, peor todavía. ¿Por qué? Porque estoy en riesgo. Y aquí viene el elemento clave, cuentavientes. ¿Por qué estoy en riesgo? Porque como tú no te diste cuenta, o dándote cuenta minimizaste, no te importó, ¿qué crees? El elemento clave para que realmente el perdón funcione, y por eso decimos que no alcanza. Yo no puedo confiar en ti.
Uf.
Y si no puedo confiar en ti, de nada sirve que te perdone. Si el perdón no viene acompañado con la confianza, una relación no se puede restablecer. Por eso dije que los dos tipos de perdón, el perdón que libera y el perdón que repara, son distintos. Claro. Con el perdón que libera, no tengo que volver a confiar en ti. ¿Sabes por qué? Porque ya no confío y ya declaré que no confío. Y entonces, como declaré que no confío, te digo, sí te perdono, pero aquí acabó la relación. Sí te perdono, pero no te quiero volver a ver. Sí te perdono, pero ya no te puedo volver a creer, pero sí te perdono. Es decir, yo ya no ando cargando eso conmigo. Pero el perdón que repara, sí necesariamente está buscando eso. Está buscando, el perdón que repara es, tengo la intención de perdonarte. Quiero perdonarte. ¿Por qué quiero perdonarte? Pues porque te quiero, porque esta relación es importante, porque creo que vale la pena. Pero una cosa es que te diga que te perdone y otra cosa es que pueda confiar en ti. ¿Y sabes qué? La única manera en que puedo confiar en ti es que tú te hagas una persona confiable para mí. Y eso no depende de mí. Eso depende enteramente de ti, de tus acciones, de tus conductas, de tus intenciones, de tu honestidad. Si yo no veo que al menos en la relación conmigo demuestras un cambio, demuestras una toma de conciencia primero, te muestras arrepentido o arrepentida, ¿cómo quieres que confíe en ti? ¿Cómo quieres que confíe que no me vas a volver a pisar si me dices que no me pisaste? ¿Cómo quieres que confíe que no te vas a volver a comer muy yogur si cuando me dices que pues, ponle letrero, ponle candado a tu refrigerador? O sea, ¿qué me estás diciendo? Que claro, tú no te puedes controlar, que tú necesitas candados y letreros en las cosas porque no puedes preguntar, oigan, ¿de quién es el último yogur? ¿Me lo puedo comer? ¿No es de nadie en particular? ¿Cómo quieres que vuelva a confiar en ti si cuando de pronto te cacho que anduviste por ahí con alguien besuqueándote o en algunos jueguillos por ahí de hasta en las redes, ahí en el Face, mandando mensajitos y fotos incómodas? Y cuando te digo, oye, ¿qué pasó? Te enojas y te ofendes y me dices, ¿qué tiene? Pues es una amiga, no tiene nada de malo. Oye, ¿pero cómo no tiene nada de malo si la tienes sentada en las piernas en la foto? Pues sí, pero pues somos amigos, así nos llevamos. ¿Cómo quieres que confíe en ti si no eres capaz de reconocer que lo que estás haciendo, no digo que esté mal, porque de ahí nunca vamos a salir, si lo que estás haciendo me lastima? Eso es importante. Yo no soy el juez de lo que está bien y está mal. Vamos, yo no puedo ser el juez de la moral ante otra persona, pero siempre le puedo decir lo que me lastima. Siempre le puedo decir lo que habíamos acordado, los acuerdos que se han roto. Siempre le puedo decir al menos que esa conducta me lastima. Que a lo mejor me la haces una vez, porque voy a pensar que no sabías que era mi yogur, efectivamente. Voy a pensar que verdaderamente me pisaste sin querer porque no me viste. Voy a pensar eso. Pero después de que ya te dije lo que me lastima esto que estás haciendo, lo que espero es que no vuelva a suceder. Lo que espero es que, no espero que no ocurran accidentes, sé que van a ocurrir. Lo que espero es que cuando vas caminando, ahora sí tengas más conciencia de que puedo andar por ahí para que no me pises. Lo que espero es precisamente que esas likes o esos comentarios subidos de tono que haces a otras personas en las redes sociales, pues empiecen a modificarse de alguna manera, porque ahora ya sabes que me lastiman. Por eso decimos, cuentavientes, que con el perdón no alcanza, porque lo que hace falta es la confianza. Lo que realmente va a decir si hay un futuro en una relación o no, del tipo que sea, obviamente de pareja, pero estamos hablando entre amigos, estamos hablando aún entre socios de trabajo, entre socios de negocio. ¿Cómo voy a confiar en ti si de pronto amaneció la cuenta en ceros y luego me dices, ay, bueno, es que necesitaba yo un dinerito, pero lo voy a reponer ahora a fin de mes? Sí, ok, pero no me avisaste, no me preguntaste. Y viene la justificación. Es que no te quería mortificar, ¿para qué te decía? Ya ves, mira, ya viste cómo te pusiste, por eso no te iba a decir. No, me estoy poniendo así porque no me dijiste, no porque hayas agarrado el dinero, sino porque eso me demuestra que cuando tú quieres algo, lo haces. Que cuando tú necesitas algo, lo tomas. Que aunque yo te diga, oye, mira, ya hice la carta para pedir el crédito en el banco, ¿cómo la ves? Ah, sí, está buena. Y luego me entero que la rehiciste tú por completo. En lugar de decirme, oye, fíjate, ¿por qué no modificamos la carta y le ponemos esto? No, me recibiste la mía, me dijiste que estaba muy bien y tú la hiciste por tu lado. ¿Qué quieres que piense cuando yo me entere? Pues que tú eres una persona que hace lo que le da la gana, aún sobre los acuerdos que podamos tener nosotros. Por eso, cuentavientes, no se puede confiar. Porque las personas hacen cosas que demuestran no ser confiables y entonces el perdón no alcanza. El perdón se otorga. Pero la confianza se construye con acciones y se construye con integridad. Así se construye la confianza.
Claro. Aguantan ahí, cuentavientes. Vamos a hacer una pausa. Si quieren, compártanos ustedes a nosotros sus historias en Twitter de de perdones pésimos que les han hecho y cuando el perdón a ustedes no les ha alcanzado. En W Radio, no se vayan.
Una vez más. One more time. Marta de Baile ya está en Amazon Music. Frequency. Descarga los podcasts donde sea. A world of content. Y a la hora que quieras. Amazon Music. Marta de Baile en podcast. Estamos donde estés. Estamos donde estés. Marta de Baile al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
Estamos de regreso en W Radio hablando con el rockstar del amor de un tema súper fuerte, que es cuando el perdón no alcanza. Y les pedí que me compartieran, perdones que no han podido superar y perdones que no han alcanzado. Unos horrores de infidelidad, de desapariciones, muy fuertes en Twitter, Y vamos a retomar el tema de lo que se necesita para un perdón exitoso. Tiene que ver con la confianza, Mario.
Totalmente, totalmente tiene que ver con la confianza. A ver, vamos a recapitular en 5 segundos. El perdón es la intención que yo tengo para restablecer una relación con otro. Pero la confianza es lo que tiene que construirse, reconstruirse de alguna manera para que la relación pueda continuar de manera diferente, pero quizá a veces hasta más sólida. Entonces, el perdón es el inicio, es el punto de salida. La confianza es la carrera. Y esa carrera puede durar mucho tiempo. Y yo les digo algo, las personas que han cometido una falta, las personas que han transgredido la confianza en una relación, no les gusta esperar, se les hace pesado. Quieren que cuando el otro les diga te perdono, ya, como bien dijo Marta, sea borrón y cuenta nueva, ya no volvamos a hablar del tema, todo esté muy bien, estemos como si nada. Pero eso no es posible, porque si fuera posible, no es un genuino perdón. La persona va a estar nada más ahí desconfiada. La relación se va a volver algo muy agrio, muy, muy, muy echado a perder poco a poco. Se va a descomponer al paso del tiempo.
Y te digo una cosa, la confianza es tan frágil y voy a leerte lo que acaba de escribir una cuentaviente.
Venga.
Mi novio se desapareció por un mes. Oigan esto. Según esto, por asuntos de trabajo. Le aclaré que eso me lastimaba. Un tiempo todo estuvo bien. Pero hace una semana lo volvió a hacer. Y esta vez no me alcanza el perdón porque sabe que eso me lastima.
Porque ya se fue la confianza, exacto.
Exacto, esta es una y ahí te va la otra.
A ver.
La otra dice, yo le conté a mi ex mensajes de prostitutas y cuando le dije, me dijo que eran unas clientas, que es que le querían pagar con sexo. Y todavía le dijo, y no te andes metiendo en mi vida privada. Entonces,
está difícil confiar así, ¿no?
Es que, como dice el dicho en inglés, once shame on you, twice shame on me. O sea, la primera mal por ti, pero la segunda mal por mí. Porque claro, si hay un patrón, no se puede tener confianza.
Es correcto, no se puede. ¿Por qué? Porque ya sabes que la persona no es confiable. ¿Qué es la confianza? Una certeza y esperanza bien fundada. ¿Fundada en qué? En las acciones del otro. Las acciones del otro son la evidencia de que ahora ya ha decidido no volver a lastimarnos. Pero si desde el inicio me dice que no me mete en su vida, si desde el inicio me dice que no fue para tanto, que minimiza todo, pues entonces ya sé que evidentemente no tiene la intención de no volverme a lastimar, cuando mucho tendrá la intención de que no vuelva a cacharlo, que eso es diferente. Entonces, si una persona, habiendo asegurado que ya no nos va a volver a lastimar, permite que sus impulsos y no sus valores y en su actuar, se vuelve una persona no confiable. Entonces, hay que entender algo, cuentavientes. La confianza no se restablece, porque una vez que se rompe la confianza, está rota. La confianza se reconstruye de una manera distinta, bajo nuevas bases, porque la que estaba ya no está, está muerta. Entonces, pensemos que antes de la falta, teníamos a una persona en la persona una confianza afectiva y lo que tenemos que desarrollar ahora es una confianza cognitiva. La confianza afectiva es la que tengo porque te quiero y como te quiero, pues quiero confiar en ti. Este es un confiar con el corazón. La confianza cognitiva es donde evaluamos la evidencia que tenemos para decidir si confiamos o no, hasta dónde confiamos o no en el otro. Este es un confiar con la cabeza. Lo ideal, cuentaviente, sería que usáramos las dos, sobre todo en relaciones importantes. Sí, la confianza afectiva, confío porque te quiero y quiero confiar, pero también la cognitiva. Confío porque me has dado muestras de que eres confiable, porque me das muestras de que te importo, me das muestras de que me quieres y me das muestras de que tu intención no es lastimarme ni siquiera por accidente, aunque los accidentes pudieran ocurrir.
A ver, quiero poner algo sobre la mesa.
Venga.
Hay cosas que son tan atroces que no solamente es un tema de perdón o un tema de tratar de volver a confiar. Hay cosas que son tan atroces que te hacen cuestionar hasta quién es esa persona.
Sí, claro.
O sea, a lo que voy es, en donde dices, si esta persona es capaz de haber hecho esto, yo cuestiono sus valores, su moral, su integridad, su columna vertebral, o sea, cuestiono el carácter, o sea, the character de esa persona. ¿Ya me explico?
No, totalmente. Y mira, y esto es cuando decimos, ¿sabes qué? Ya siento que no te conozco. Y así se lo decimos a la persona. Ya no sé quién eres, ya no sé con quién estoy. Ahora, piénsenlo, cuentavientes, porque esto es fundamental. Cuando tú dices de alguien, ya no lo conozco, ya no sé con quién estoy, claro, ¿cómo vas a confiar en un desconocido?
Claro, entonces espérate. Quiero abrir un corchete y Mario, te invito porque necesitamos comentar esto contigo la semana que entra.
A ver, venga.
Quiero que todos vean, cuentaviente, una serie que está en HBO, que estamos viendo Rebeca, yo, Natalie, Ana, mi hija, todos, que se llama The Undoing. Sale Hugh Grant y Nicole Kidman. Y va, este domingo es el último capítulo, el sexto. Pero puedes ponerte al corriente, Mario. The Undoing, ¿ok?
Ya la tengo.
Lo que pasa en esa serie, que la tienen que ver, cuentavientes, está buenísima, es justamente de lo que estamos hablando el día de hoy, de cuando el perdón es muy difícil que alcance. ¿La puedes ver, Mario, y la podemos comentar en la semana que entra?
Pero por supuesto que sí, okay. Ya estamos.
Veanla, cuentavientes, y los que ya la están viendo saben perfecto lo que estoy hablando, pero si no la han visto, véanla. Se llama The Undoing con Hugh Grant y Nicole Kidman. Ok, continuemos, Mario.
Ya estamos. Ahora, cuentavientes, ¿cómo se reconstruye la confianza? Mira, inicialmente con disposición de parte de ambos, tanto del afectado como del que lastimó. De la persona lastimada, sí, el primer paso es perdonar. Si no perdono, no hay posibilidad de que yo te dé oportunidad de ver si eres confiable. Si ya no te perdono, se acabó la relación. Entonces, lo primero sí es perdonar. Pero luego de perdonar, hay que estar dispuestos a algo. Que lo que viene es una montaña rusa emocional, donde a veces siento que confío más, pero a veces siento que confío menos, pero donde a veces puedo estar un poco paranoico, pero a veces sí tengo motivos para pensar que quizá puedas recaer en la misma conducta. Es un sube y baja, es un ya estoy mejor, pero ahora estoy peor, pero volví a estar mejor, pero vuelvo a desconfiar. Es esas subidas y bajadas. Y ver si se puede, cuentavientes, si son la parte lastimada, si pueden empatar la confianza cognitiva con la emocional. Por ejemplo, hay personas que aún viendo que el otro ha cambiado, que ya no hay evidencia que esté cayendo en lo mismo y que no ha vuelto a transgredir la relación, no pueden volver a confiar. ¿Por qué? Porque falta la confianza afectiva, porque está este miedo de que me vuelvas a lastimar, aunque ya no me diste evidencia que lo estás haciendo. Es un ya no puedo, quise, pero no puedo. Y el siguiente elemento es tiempo. ¿El tiempo para qué? Justo para observar que las conductas han cambiado. Y del otro lado, de la persona que cometió la falta, también hay una serie de pasos y requisitos. Primero, obviamente, detener la conducta que lastima. ¿Cómo me vas a pedir perdón si me sigues lastimando? Primero déjame de pisar y luego dime que te perdone. No me estés pidiendo perdón mientras me estás recalcando el tacón en el dedo gordo. No se puede. Después reconoce tu responsabilidad. ¿Sabes qué? Sí, sí te pisé, sí te lastimé. Y te quiero pedir perdón por eso. Hay que pedir, pero no es nada más el bueno, ya no pasó nada, a ver, te sobo, no. Sí hay que decir, te quiero pedir perdón. Y sé que no va a ser sencillo que me perdones, porque sé que primero tienes que confiar en mí. O a lo mejor me perdonas, pero sé que tienes que volver a confiar en mí. Y como esta relación me interesa, voy a hacer lo que sea necesario, corchete, como dice Marta, que no pase sobre mi dignidad, cierro corchete, para que esta relación pueda quedar más sólida que lo que la era antes. Te prometo que no te voy a volver a lastimar de la misma manera, pero no creas en mi palabra. Observa mis acciones. Observa mi sentir.
Da clases, ¿no, Mario?
Es lo que hacemos cada martes, Marta, contigo. ahora ya sé que me van a decir mucho. Oye, Mario, pero no es mucho rollo eso. No es muy elaborado.
Oye, a mí no me gusta pedir perdón porque no resuelve nada.
No, pues no, porque no resuelve nada, pero ¿qué tal construir la confianza? No te gusta pedir, si no te gusta pedir perdón, no esperes que se queden a ver si eres una persona confiable.
Oh, ahí te va la otra. Se van a ir. Es un dicho precioso. Just don't do things you have to say you're sorry for. Si no les gusta pedir perdón, entonces no hagan cosas por las cuales van a tener que acabar pidiendo perdón. Nada más.
Que no les gusta.
Exacto.
Entonces, hay quien me dice, ay, Mario, es muy elaborado esto del perdón, ¿no? Qué complejo. Y miren, sí es cierto, hay diferentes teorías del perdón que nos dicen que es un proceso muy costoso, emocionalmente hablando. Pero justo por eso, porque es un proceso largo y costoso, desde que se pide perdón hasta que se demuestra que uno es confiable, lo que hace al proceso tan valioso. Es decir, no cualquiera se queda, no cualquiera está dispuesto o dispuesta a trabajar para volver a recuperar su credibilidad, para volver de alguna manera a recobrar la confianza del otro. No todo mundo está dispuesto. Por eso el perdón, con su confianza respectiva, es tan valioso. Pero les voy a decir una cosa, cuentavientes. Aún así, no hay garantías. Básicamente, aun cuando pase tiempo, aun cuando pasen pruebas, aun cuando existan declaraciones de perdón y ser perdonado, la otra persona podría volvernos a lastimar si así lo decide. Si eso es verdad. Pero les digo una cosa. De todos modos, no se pueden restablecer relaciones si no tenemos cierta vulnerabilidad, si no confiamos en las otras personas. Porque hay quien dice, oye, Mario, pues yo creo que mejor ya así nos quedamos, ¿no? Mejor no confiar en nadie, y así lo dicen muchas veces, mejor espérate lo peor para no recibir decepciones. Mejor no confíes en nadie para que nadie te traicione. Pero no, aun cuando no hay garantías, se vuelve una vida muy amarga el vivir en una eterna desconfianza y en no poder abrirte al otro, porque vives en una especie de caparazón. Entonces, quizá lo que tengamos que hacer es reconocer que somos vulnerables, es reconocer que a veces no nos alcanza para perdonar, a veces con toda la intención del mundo. Miren, es muy posible la siguiente declaración, y es válida totalmente, cuentavientes. Decirle a alguien al que has perdonado, después de, no sé, 6 meses, decirle, mira, es verdad que te perdoné, pero al paso del tiempo me di cuenta que no puedo volver a confiar en ti. ¿Y sabes por qué no puedo? Y ahí hay algunas variantes. No puedo porque me has dado muestras que no has cambiado en realidad, o no puedo porque no me has dado muestras de que eres confiable, o simplemente algo cambió dentro de mí que me impide confiar en ti a pesar de tu cambio de conducta. Porque pensamos, por eso les digo, pensamos que con la declaración de perdón ya se alcanzó. No, yo te puedo perdonar hoy y en 6 meses decirte, sí te perdoné, pero no puedo volver a confiar en ti. No sé, es algo que no está en mí, es algo emocional. Por eso les digo que el perdón emocional es tan importante como el cognitivo.
Yo les conté la historia de pánico, ¿te acuerdas, Rebeca? De cuando ese novio que tuve, turco, me pintó el cuerno. Y después de que me rogueteó un mes consecutivo todos los días y me persiguió por todo el mundo, lo perdoné. A los 2 meses, tuve que tronar la relación.
Claro. ¿Por qué?
No volviste a confiar.
Porque te digo algo, no volví a confiar.
Exacto.
No volví a
confiar. Por eso decimos, cuentavientes, que con el perdón no alcanza.
Y te digo una cosa.
Tiene que venir con la confianza, sí.
Es mi cuate hasta el día de hoy, ¿no?
Exacto.
Sigue igualito.
Claro. No cambió.
Todas las novias que han seguido después de mí, sigue idéntico, idéntico. O sea, que tomé la mejor decisión. O sea, que no duden de su instinto.
Porque también, esto que dice Marta es muy importante, cuentavientes. ¿Saben por qué? Porque la confianza no es todo o nada. Sí se puede confiar en alguien, pero no para que sea tu pareja. Pero a lo mejor se puede confiar como un amigo lejano, como un amigo ocasional. Ahí sí se puede confiar. A lo mejor a ti te puedo confiar las llaves de mi coche, pero no te confiaré mi número de cuenta del banco. A eso me refiero. A veces podemos confiar en una persona en unas cosas y en otras no. Pero cuando él
es la... corazón. Por eso les digo una cosa a todas las que el novio se desapareció un mes, otra me dice que el novio se desapareció un año y que todo ha sido por WhatsApp, otra que le encontró unos mensajes. O sea, uno se tiene que cuidar y uno se tiene que conocer. Y hay gente que tiene el estómago para manejar vivir con el Jesús en la boca. Y hay otras que no. Yo no puedo permitirme, no podía permitirme en ese momento, ni menos hoy, vivir con un hombre que me iba a tener con el Jesús en la boca todo el día.
Sí, no, es que es, ese tipo de relaciones, ¿quién sabe qué es, Marta? Acordémonos algo que siempre hemos dicho hace años en tu programa. ¿Qué es el amor? El amor es confianza y alegría. ¿Se acuerdan, cuentavientes? Lo hemos dicho muchas veces. Confianza y alegría. Si se va la confianza, pues la alegría también desaparece y lo que queda ya no es amor, a lo mejor es codependencia, a lo mejor es una relación tormentosa, sadomasoquista, quién sabe qué será. Pero si ustedes, con la pareja que estén, no pueden confiar en ella y estar en esa relación no les ofrece alegría, que no es estarte carcajeando todo el día, sino sentirte en este disfrutar estar en esa relación, pues habrá muchas cosas ahí, pero amor no podemos decir que hay. Entonces, para ir cerrando, yo creo que sí, tenemos más que perdonar, que es importante, ya dijimos que es el banderazo de salida para ver si podemos restablecer la relación, tenemos que aprender a confiar, pero confiar hay que hacerlo a fuego lento, mirando cómo se va comportando la persona en diferentes contextos, no nada más conmigo, ya lo hemos dicho, fíjate cómo trata a otras personas. Imagínate que una persona que te dice que te ama y que te va a ser fiel engaña a sus socios, pero engaña a sus empleados, pero le roba a los pobres literalmente, explota a sus empleados. O sea, es difícil confiar en una persona así y pensar que a mí no me lo va a hacer. Una persona que te dice, no, a ti te quiero y te amo y a ti nunca te voy a faltar el respeto, pero que a todo mundo le miente a la madre y a todo mundo insulta. Por eso siempre les he dicho, fíjense, cuentaviente, los que estén entrando en una relación, fíjense cómo se comporta su prospecto cuando está enojado o enojada, o cuando está frustrado o frustrada. Porque va a llegar el momento en que la relación se va a enojar y va a llegar el momento en que la persona se va a sentir frustrada. Y así como se comporta enojada o frustrada allá afuera, así se va a comportar contigo también. Por eso, cierro, la confianza se cocina a fuego lento, observando a la persona en sus conductas en diferentes contextos y ver si las conductas y las actitudes del otro se parecen a lo que yo más valoro de mí y aprecio. Por ejemplo, honestidad, solidaridad o respeto. Yo no digo que no confiemos en nadie. Yo digo que hay que aprender a confiar. Mira, si tú dices que mejor no confiar, yo te digo algo. Es mejor aprender a nadar y arriesgarte que puedas ahogarte en un momento dado a que nunca te metas al agua. Aunque la evites, siempre puedes morir de otra cosa sin haber disfrutado el mar. Tenemos que entrar a estas aguas de las relaciones donde sí, sí hay peligros, pero si aprendemos a nadar bien, si aprendemos a confiar a fuego lento, el peligro será menor. Será menor y no saldremos lastimados, al menos no tantas veces, no tan profundamente. Entonces, bueno, pues ya sabemos cómo voltear a mirar este tema del perdón, que siempre debe ir amarrado al tema de la confianza. Si no, no funciona, a menos, como dije, que sea el perdón de te perdono, pero vete para tu casa, te perdono, pero ya no me importas. Pero normalmente ese no es el perdón que queremos establecer. Normalmente es un perdón reparador, un perdón restaurador.
Gracias, Mario. ¡Cursos!
Seguro que sí, tenemos, por supuesto. ¿Y qué creen que justamente tenemos este sábado 5 de diciembre? El taller Libera tu Mente, que es para manejo de estrés y ansiedad, que muchas personas cuando pasan por estas de abandono, de que se fue mi novio hace un mes y no me habló, andan bien ansiosos o bien ansiosas. Bueno, ahí tenemos el 5 de diciembre, el taller Libera tu Mente. El 12 de diciembre y 13 de diciembre tenemos un par de talleres muy de la mano. 12 de diciembre, Relaciones Rotas, justo para personas que andan por la calle de la amargura por una relación que se acabó y no saben cómo recuperarse de eso, no han aprendido a soltar. Relaciones relaciones rotas es excelente para aprender a soltar una vieja relación que ya no hace bien. El 13, conciencia para amar, para aquellos que no le entienden al amor. El 19, el poder del perdón. Ahí vemos el perdón, no por encimita, si nos metemos a fondo para entender verdaderamente y sentir si podemos o no podemos perdonar a alguien que nos ha lastimado justo porque no es confiable. Y cerramos el año, el 20 de diciembre, con mi taller favorito, que la verdad es que me ha encantado también de la forma online, el viaje del héroe. Todos los talleres, todas las formas de pago, ya saben dónde, con mis amigos de EncuentroHumano.com, porque siempre hay un taller abierto en EncuentroHumano.com.
Sí. The Undoing, así ya se llama la serie.
Ya lo tengo.
Estaría para otro martes.
El martes platicamos de eso. Órale.
A ver, alegrías, cuentavientes. Ahorita estábamos hablando de las deudas. Hablamos de los pequeños y medianos empresarios. Hablamos de la economía. Por lo cual nos lleva a deducir que ninguno de nosotros está para decirle no a un cliente porque no trae efectivo. Y por eso hemos insistido muchísimo en este lector de tarjetas, que es lo más práctico para su negocio, para que ustedes, si hoy en día no aceptan más que efectivo, empiecen a aceptar todas las tarjetas bancarias, inclusive que le den la oportunidad a sus clientes de pagar a meses sin intereses. Todo eso pueden hacer con el lector de tarjetas de iZettle, que aparte este mes trae una promoción de $299 en vez de los 749 que normalmente cuesta el lector de tarjetas. Entonces, además, iZettle les está dando todo el primer mes libre de comisiones y hasta $5,000 en ventas, y les garantiza tener el dinero que ganen listo al día siguiente. No importa si tienen un restaurante, una papelería, una estética, pueden aceptar pagos con tarjeta y meses sin intereses, para consentir un poquito a sus clientes en esta época. Es iZettle, se escribe iZettle, es iZettle, que es www.iZettle.com. Ahí está toda la información. Y luego, ya saben que soy una fan de la vitamina D3, que es la vitamina más completa, te ayuda a los huesos, te ayuda al sistema inmune, te ayuda a tu pelo. Y les voy a decir algo, uno de cada tres mexicanos tiene deficiencia de vitamina D y casi nunca se habla de la vitamina D. Yo creo que hasta ahora, que como que llevamos un año y medio nosotros hablando con todos los doctores de la importancia de la vitamina D. Entonces, esta deficiencia de vitamina D3 puede tener consecuencias que van desde el asma hasta el cáncer, porque dejamos nuestro sistema inmune súper débil y sin ningún tipo de apoyo. La dosis diaria recomendada son 4,000 unidades, ¿ok? La pueden conseguir, ¿saben dónde? En cualquier farmacia, se llama Istofil, que es una muy buena opción para completar la dosis recomendada de vitamina D3. Acuérdense del nombre, Istofil, es una pastilla chiquitita todos los días. Seguramente han escuchado, hablando de salud, de algo que se llama hipertensión arterial pulmonar, que es un padecimiento grave, progresivo, que afecta principalmente a las mujeres. Y vienen con síntomas como mareos, dolor de pecho, fatiga, muchas veces no se presentan a tiempo, y por eso es bien importante que padecimientos como este se chequen a tiempo. Y no estoy tratando de asustarlos, solo quiero que sepan lo importante que es estar al tanto con nuestros chequeos, con nuestros estudios. No todas las enfermedades son tan fáciles de detectar. Ayer hablábamos, por ejemplo, de los nódulos en la tiroide, hoy de la hipertensión arterial pulmonar, el cáncer es otro tema, y por ello lo importante que es tener diagnósticos y tratamientos oportunos. Y justamente Laboratorios Janssen, a través de su campaña Salud Sin Pausa, están invitando a todos a seguirse cuidando. Entiendo que da mucho miedo salir de casa, pero hay cosas que no se pueden pausar, y una de ellas es nuestra salud y los chequeos y todo lo que hacemos regularmente, y si no lo hacemos hay que hacerlo para estar seguros que estamos bien y que estamos saludables. Entonces, háganle caso a Janssen, no pongan su salud en pausa, y ya saben que la mejor manera de superar esto es estar lo más sanos posible, y para eso tenemos que cuidarnos. Así es que vayan a checarse lo que sea que les falta checarse, a la voz de ella.
Estamos nosotros mañana en vivo, 10 de la mañana, con más alegrías. Quédense en W Radio, que hay muchísimas cosas más que aprender y escuchar. ¡Adiós!